Hola, Marta Peirano, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Hola, Íñigo, buenos días.
Bueno, tenemos noticia, ya no de última hora, sino noticia de una decisión judicial que luego dejó de ser noticia judicial. Dejó de ser durante unas horas pues la noticia que creíamos, ¿eh? El viernes pasado, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenaba como medida cautelar el bloqueo de Telegram, un sistema de mensajería con más de 8 millones y medio de usuarios en España. El lunes por la mañana suspendía de forma cautelar ese bloqueo y al mediodía terminaba de anular el bloqueo de la red social, es decir, pues prácticamente se corregía su posición. La primera pregunta, claro, Marta, es, ¿ha pasado algo aparte de muchos titulares, tweets y opiniones en la red social?
Sí, en realidad esto, para ser tanta noticia, es lo que en mis tiempos llamábamos una no noticia, porque en verdad...
Fue noticia, luego no es, pero vaya,
exacto,
quedado en el ambiente.
No ha pasado nada, todo el mundo ha aprendido lo que es una red privada virtual, lo cual a mí me parece una cosa buena, es decir, todos hemos aprendido algo en este momento en el que parecía que Telegram iba a dejar de funcionar en España... Lo explico para los que para los tres que no se han enterado, que una red privada virtual es la clase de proxy que te permite conectarte a través de un ordenador que está fuera de España, con lo cual la posibilidad de bloquear Telegram para los usuarios que efectivamente tienen las suficientes habilidades técnicas como para ver fútbol por streaming sin pagarlo es probablemente bastante fácil saltarse esa medida. Pero en principio no ha pasado nada. Han pasado muchos titulares, han venido muchos expertos en propiedad intelectual a explicar las cosas, lo cual, de nuevo, para mí es siempre una buena noticia. Nos hemos divertido todos bastante.
Ahora dime la verdad, cuando escuchaste la noticia el viernes, ¿qué pensaste? No lo va a conseguir.
Hombre, a mí...
¿Por qué lo hace, no?
Me pareció muy
mono. ¿Qué preguntaste?
Que dijera, tienen las operadoras 3 horas para cerrar Telegram en España. Y yo pensé, este señor no ha usado nunca Telegram, no sabe lo que es Telegram. Y de hecho parece que tuvo que pedir un informe el lunes por la mañana, cuando el fin de semana hubo bastante juerga. O sea, la after party de la noticia generó suficiente inquietud en el juez como para que pidiera un informe técnico, y el informe debió de durar 3 minutos, porque inmediatamente después dijo, bueno, pues igual vamos a suspender cautelarmente el bloqueo, a ver si es que me estoy equivocando.
Yo creo que es muy llamativo. Nosotros llegamos de madrugada aquí el lunes y, oye, a ti te funciona, a todos nos funcionaba.
Claro.
Pensábamos que éramos extraordinarios, que se había decretado un cierre y a nosotros nos funcionaba por alguna razón.
Que teníais superpoderes y nadie lo sabía.
No, pues no. Resulta que todos teníamos Telegram en funcionamiento. Y esa gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿se puede poner puertas al campo?
Bueno, en principio lo que pueden hacer las operadoras en este caso es bloquear el acceso a Telegram de sus usuarios, es decir, pues si usas Movistar y eres usuario de Movistar, pues de repente Movistar bloquea tu acceso a Telegram, con lo cual no desaparece la aplicación, no desaparece tu usuario, no desaparece nada, pero no puedes acceder, pues como si de repente tu ancho de banda entrara todo menos Telegram, ¿no?
Es decir,
esa vía
está en obras, ¿no? Esa autopista que te lleva a ese sitio está en obras. Está
cerrada
y por tanto no te va a llevar ahí.
No,
búscate el camino si quieres.
Exacto. Lo que pasa es que tú puedes coger una circunvalación, efectivamente, que es, en este caso, por ejemplo, de las muchas posibilidades que tienes, es utilizar una red privada virtual, que por ejemplo Opera el navegador, pues ofrece una que es gratuita, que está integrada en el navegador, donde puedes elegir si te conectas desde Asia, si te conectas desde América, si te conectas desde el sitio que más te convenga en ese momento, en este caso desde fuera de España, con lo cual es un bloqueo que realmente afectaría probablemente a los 8 millones de personas que usan Telegram, pero en realidad no saben cómo funciona ni están familiarizados con este tipo de cosas, pero las no sé cuántas personas se dedican a usar Telegram para acceder a contenidos protegidos por copyright, pues esas probablemente tienen suficientes conocimientos como para saber usar un VPN, diría yo.
Bueno, tenemos invitada en esta mañana.
Sí, en cualquier caso, esto mejor que lo explique Paloma Llaneza, que además de estar especializada, pues básicamente en tecnología, tratamiento de datos y cultura digital, es... asesora de ciberseguridad, es decir, que ya las posibilidades de cualquiera que se quiera conectar desde cualquier otro sitio o las posibilidades de un juez de poder ordenar de forma efectiva el cierre de una plataforma como esta, pues las conoce muy bien.
Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Paloma, ¿tiene sentido desde un punto de vista legal este bloqueo? ¿Se puede bloquear una plataforma con millones de usuarios para parar una infracción de unos pocos?
Bueno, la verdad es que ha sido un fin de semana muy divertido. Un viernes de dolores, la mar de atractivo, en donde un juez, que aparentemente cargadísimo de razón, cierra una plataforma entera porque se lo piden tres entidades, con un auto, que da pena verlo, perdonadme que lo diga en estos términos, dice que hay que bloquear dos direcciones IP, dos dominios, y se va tan divinamente de vacaciones de Semana Santa. En este procedimiento, este señor yo creo que nos ha... Primero, no creo que sepa cómo funciona Internet, porque incluso bloquear cualquier página web, por sencilla que sea, se puede sortear, como ha explicado muy bien Marta, con una VPN. Y luego, además, dar 3 horas, pero esas 3 horas corren a partir de que se notifica a las partes. Claro, no había nadie un viernes por la tarde para recibir la notificación. Por eso tenéis todos Telegram el fin de semana. O sea, se había ido todo el mundo. Así que, bueno, pues cuando ha visto que tenía que notificar que lo mismo, la notificación llegaba el lunes y la que se ha montado este fin de semana, pues ha hecho una cosa que a todos los abogados nos tiene locos, que es, sin que nadie se lo pida en el procedimiento, ninguna de las partes en el procedimiento, ni el fiscal, ni los querellantes, ni obviamente Telegram, que ni está ni se le espera, va y recula. Es una cosa alucinante. Nosotros, esto le pasa a un ciudadano privado, que un juez tomó una decisión como la que ha tomado Pedras, sin encomendarse a Dios ni al diablo, con esa contundencia, y le pides que recule y te dice que te des una vuelta. Perdonadme que hable en estos términos.
Se ha venido arriba y luego se ha venido abajo.
Bueno, ha sido, a mí me tiene, bueno, no me sorprende de este juez, pero me tiene fascinada que realmente quien ha sido parte en este procedimiento han sido los medios de comunicación. Y yo creo que algún amigo suyo que está en Telegram, porque en el auto final de todo este follón que ha hecho, tiene el primer auto, luego la providencia que pide información a la policía y luego el auto por el que se desdice, habla de funcionarios que tiene en Telegram. Yo creo que ha debido de recibir llamadas de sus 100 mejores amigos diciéndole que por favor no le quite el Telegram, que es con lo que se comunica con sus amigas, no esposas.
Bueno, porque aparte Paloma, lo que ha ocurrido. Encima, o sea, aparte de ser uno de los lugares especiales donde la gente, pues, por ejemplo, consume partidos de fútbol por streaming sin pagar la suscripción apropiada, también es el lugar favorito de los políticos. Casi todos los grupos políticos están en Telegram, entonces siento que si hubiera tenido éxito, habríamos tenido una semana igual de divertida el fin de semana y mucho más interesante. Esto sí. habría tenido un impacto profundo. Pero yo tengo una pregunta, porque para ti, esto, o sea,
Dios.
Todo el mundo piensa que esto ha sido por infracción de copyright, cuando en realidad el auto ha ocurrido porque Telegram no ha respondido a una comisión rogatoria judicial, en la que le pedía que el julio pasado que diera las direcciones IP de los usuarios que están cometiendo estas infracciones de copyright, ¿no? Y entonces a mí esto, a pesar de que me haya parecido, como a todos, muy gracioso lo que ha pasado el fin de semana, me preocupa un poco, sobre todo con el precedente del juzgado mercantil del número 8 de Barcelona, que este mismo mes, como sabes, ha emitido un auto que permitiera a la patronal del fútbol español pedir a las operadoras los datos de los usuarios que descargan o vean partidos por streaming de manera ilegal. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esto es legal? Y segundo, ¿empezamos con una nueva era contra de empresas contra usuarios como pasó con Napster hace 20 años?
Bueno, es que yo creo que estoy viviendo el día de la marmota, te lo tengo que decir, porque es que esto ya lo vivimos hace cuando la ley Sidney y cuando la lucha de las grandes majors contra los españoles, que éramos el primer país en piratería de copyright, y digo piratería entre comillas de copyright en Europa, cuando los papeles de Assange diciendo que nosotros, que teníamos que cambiar de actitud. Es decir, todo esto ya lo hemos discutido hace 1000 años. El problema que tienen las operadoras es que le pueden pedir que bloqueen esto, pero las operadoras tendrían que reconocer que están filtrando el tráfico de sus usuarios. Y ellas son meramente transportadoras de los datos. Si admitieran que están filtrando las comunicaciones, esto sería una gravísima infracción del derecho a la privacidad de las comunicaciones de sus usuarios. Y eso tendría consecuencias legales que van más allá de cualquier otra consideración. Así que el juzgado de lo mercantil puede pedir ese filtrado, pero si las operadoras, que no sé si lo hacen y lo dejo ahí entre comillas, no pueden admitir públicamente que te están filtrando el tráfico. Por lo tanto, no pueden saber cuándo te estás descargando un streaming legítimo o cuando te estás descargando un streaming ilegítimo.
Y Paloma, sí. Paloma, ¿qué margen de maniobra tendría Telegram para también demandar, para responder al juez Pedraz?
Bueno, primero Telegram tiene una sede social en un sitio un poco complicado para responder. Y Telegram no ha respondido como muchas tecnológicas no responden. Y en otros casos que sí que tenemos una causa legítima, donde hay pederastia, donde hay donde hay terrorismo, etcétera, etcétera, esta falta de colaboración de las plataformas tenemos que ver cómo se soluciona. Pero Telegram, en realidad, aunque hubiera querido contestar a juez Pedraz, le habría dicho lo mismo. Mire, oiga, yo cifro de punto a punto la comunicación. Lo que se manda a mis usuarios no tengo ni idea de lo que es.
Claro.
Y por lo tanto no le puedo decir... No le puedo decir qué usuario es el que se descarga esto o el otro de más allá, ¿eh? Y usted me tendrá que demostrar que eso es así para que yo pueda desconectar un usuario. Sí. Pero vamos, Telegram esencialmente lo que ha hecho es no contestar y chimpón.
Bueno, Telegram, de hecho, ha hecho carrera de no contestar, ¿no? Es una compañía que tiene sede en las que tiene su sede administrativa en las Islas Vírgenes, como hemos sabido todos hoy, pero, por ejemplo, el fundador Pavel vive en Dubái, es residente, es nacional ahora de Dubái, y es una persona que fue el gran Mark Zuckerberg de Rusia en su momento, porque aparte de Telegram montó VKontakte, que es el Facebook ruso, y lo tuvo que vender a los oligarcas rusos y salir del país. Y ahora, bueno, pues tiene sede en un lugar donde la libertad de expresión no es particularmente popular, lo cual pone Telegram en una situación interesante, pero se ha hecho famoso precisamente por acoger todo tipo de actividades, muchas de ellas ilegales, y otras tantas legales, como por ejemplo, y de momento el debate político en España, y bueno, las posibilidades de que contestara esa demanda eran prácticamente nulas. Pero ¿tú crees que es posible que Telegram, que esa demanda de información sobre las IPs de los usuarios la recibieran otras plataformas como por ejemplo WhatsApp y sí las contestaran y por eso no recibieran esta clase de auto?
Bueno, yo creo que Facebook, Google, bueno, Meta ahora, están dentro de un punto europeo de notificación de este tipo de requerimientos. Ellos colaboran con la justicia europea de aquella manera. Entonces, si se lo hubieran pedido a WhatsApp, probablemente a Meta probablemente hubiera contestado.
Pero la pregunta ¿es posible que lo haya hecho y Meta haya contestado y por eso Telegram ha recibido este auto, pero el resto no?
Bueno, no lo sabemos. Yo creo que en el auto, en el procedimiento judicial, en la parte superior izquierda, aparecen las partes en el procedimiento. No sé si en el auto aparecen. Yo diría que en este caso solo se ha producido con Telegram. Pero bueno, como las diligencias judiciales penales teóricamente son públicas para las partes, no para todo el mundo, pues no podríamos saber si WhatsApp también está incluida dentro de la lista. Sí. Pero ya digo que Meta, como Google y como Twitter bastante menos, sobre todo desde que está Elon, colaboran con la justicia europea más que nada para una cuestión reputacional.
Paloma Llanez, abogada especialista en tecnología, en tratamiento de datos y ciberseguridad. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias, Paloma.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Un beso, Paloma.
Hola. ¿Ya tienes el Telegram aquí en marcha o no?
Nosotros tenemos un canal de Telegram y un canal de WhatsApp en Mañana Más. Entonces, claro, de repente vamos surtiendo a unos y a otros el mismo contenido, o sea, lo mismo para mamá que para papá. Y de repente era como... Algunos oyentes habituales en Telegram ya se habían despedido en plan como, bueno, ha sido un gusto, hasta luego. Y era como, bueno, aguantad un poquito. O sea,
quién sabe, ¿no?
Yo lo que me imagino es que ahora a lo mejor hay de repente un montón de duplicados en WhatsApp de gente que se pensó que le cerraban el garito y dijeron, vamos a hacer uno en WhatsApp, que es un poco lo que ha pasado cuando Twitter empezó a renquear y todo el mundo dijo, nos vamos a no sé dónde. Sí, y ahora hay un montón de usuarios muertos en todas partes.
Algún día ese cementerio de redes es interesante, ¿eh? O sea, todo lo que queda ahí es bastante potente. Y luego...
A mí me gusta más el de los elefantes, ¿eh?
Sí, ¿no? Funcionará muchísimo mejor, uno es más emocionante.
Ver así, en la
lo
sabana.
Que pasa es, ¿cuánto están funcionando los grupos de WhatsApp? ¿Si están funcionando con muchísima fuerza o no, como si funciona en Telegram? En mi caso, por ejemplo, yo en Telegram sí miro grupos, pero en WhatsApp no miro. Estoy en algunos grupos y no suelo mirarlos todavía. Uh-huh. O sea, que no sé si WhatsApp va a conseguir tener esa fuerza
intentando.
No. Me lo pregunto, en este caso como usuario. Hoy traigo dos canciones. Una esta, llamada Ceras Rosas.
Estoy mal, a veces bien,
de una fabulosa artista llamada Dani, que últimamente modificó, amplió su apellido a casi su apellido real. Ella es Dani Costas y realmente ha utilizado su primer y su segundo apellido para ser Dani Di Costas. El apellido Costas en Galicia es bien conocido porque tiene que ver con Miguel Costas, de Siniestro Total. La familia Costas también estaba en Aerolíneas Federales. Hoy viene Miguel Costas y le pondremos también la música de su sobrina, talentosísima, que ha venido más veces que el propio Miguel a Mañana
Pero
Más.
Que dice que estoy mal, pero a veces bien.
Sí, bueno, en la canción se llama Hacer las Rosas, o sea, es un poco dicotómica.
Pero es que esto de estoy mal, pero a veces bien.
Bueno, es que o sea, así es la vida, exactamente. O sea, te aseguro que por ahí va los tiros. Y para sentirse bien, te pongo un grupo que también tiene un nombre muy divertido, que se llama Yo Somos, así como colectivo, que son como Violent Femmes, pero en valenciano. ¿Crees que esto no puede ser en ese sentido? Pero lo tiene.
Estar contigo aquí.
Ahora que vais a estar en Semana Santa igual con algunos días libres, te lo pones. Este de Yo Somos es el típico disco que se te pasa en un santiamén, así como rock acústico, así muy divertido. Y
¿cómo
nada,
es el chaval? Oye, que nada, en 30 segundos nos ha llevado de Galicia a la Comunidad Valenciana.
Y eso que tengo luego después, 3 horas, pero mira,
ala, 3 horas
me ha dado falta.
Ya te escuchamos, abrazo, gracias. Adiós, Marta, que vaya bien, que disfruten de estos días. Gracias por estar ahí.